aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Los tiroteos masivos y las situaciones de violencia vividas en algunos barrios de Montevideo, los tiroteos, nos referimos a los tiroteos masivos en Estados Unidos, pusieron la discusión sobre la tenencia de armas de nuevo sobre la mesa. En ese contexto, el senador frenteamplista Mario Vergara presentó a la bancada de la oposición un proyecto de ley que pretende regular la tenencia de armas. Entonces, para hablar sobre el proyecto, lo recibimos hoy aquí en Comunión del AR. Vergara, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Un gusto estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia.
Bien, Vergara, cuando presentó el proyecto a la bancada Frente Amplista, explicó en rueda de prensa que en Uruguay hay 600.000 armas de fuego legales registradas y se estima otro tanto ilegales, otras 600.000 más o menos. ¿De dónde salen estos datos? ¿Fue un pedido de informe que hicieron para el proyecto de ley?
Así es, o sea, la cantidad de armas registradas solicitamos al Ministerio de Defensa, que es la que lleva el registro, ¿no?, el Servicio de Armamento, y nos reportó que eran apenas superaba los 600.000, y con en general a nivel internacional, con las metodologías que se plantean y organismos internacionales que estiman la proporción de armas ilegales, bueno, llegamos a esa cifra que usted maneja. Habría aproximadamente 1.200.000 armas en Uruguay, lo cual nos coloca en los rankings internacionales muy arriba. Somos el quinto país del mundo, junto con Canadá, en cuanto al número de armas de fuego en la población civil. Obviamente, el número uno por lejos es Estados Unidos. Y bueno, desgraciadamente tenemos noticias sistemáticas de situaciones trágicas en Estados Unidos por toda la facilidad de acceso de armas de fuego de todo tipo que hay en ese país, ¿no? Ahora, hoy leía justamente un reporte de lo de tiroteos masivos que usted mencionaba en cuanto a que en lo que va del año en Estados Unidos ha habido más de casi 250 tiroteos masivos, más de uno por día. Y bueno, sí, algunos son más salientes desde el punto de vista de los medios, como el caso de Texas, pero es algo que lamentablemente es moneda común. Y a su vez un análisis hecho sobre el tema armas en Estados Unidos, que analiza los 50 estados, muestra claramente que en los estados donde hay más armas proporcionalmente es donde hay más delitos y más violencia en los delitos. Con lo cual, bueno, es muy preocupante la situación de Uruguay en esta materia. Y no solo por la cantidad, es también porque es muy débil todo el esquema de seguimiento y control. Uno dice 600.000 armas legales, pero nada garantiza que estén todas en manos de los tenedores legales, porque por la vía del extravío, por la vía del robo, seguramente haya muchas miles que circulan también en el mundo de la delincuencia, en el mundo del mercado negro, digamos. Uh-huh. Cuya principal fuente de armas es el contrabando, pero que también las armas legales pasan por esas vías a estar en el marco de la ilegalidad.
¿Cómo funciona hoy el contralor y el control para la tenencia de armas? En 2014 hubo un intento de regularlo, ¿qué sucedió allí?
Bien, está buena la pregunta, pues nos permite poner un poco en perspectiva el tema. Nosotros habíamos manejado este tema en la campaña electoral en 2011, e incluso se incorporó en las bases programáticas del Frente Amplio 2020-2025 el trabajar sobre este tema, con lo cual nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con lo que prometimos en ese sentido. Históricamente, así en los a principios de siglo y hasta más o menos el 2013-2014, se otorgaban permisos de tenencia de armas de fuego, o sea, se registraban en el servicio de armamento unas 2.500 armas al año, permisos al año. En determinado momento eso empezó a escalar, a recrudecer, y se llegó en muy poquitos años a triplicar. Se llegó a 7.500 en un año. En aquel momento, y a impulso de la ex ministra Daisy Turné, como bien tú decís, hubo un proyecto de ley que se aprobó como ley en 2014, con esa preocupación y tratando de poner algunos límites, digamos, algunas restricciones para que no proliferen las armas en la población civil, y se demoró un poco la reglamentación. En eso también nos duele en prenda, digamos, hubo como 2 años para reglamentar esa ley, pero con esa ley muy rápidamente se volvió al nivel de los 2.000, 2.500 permisos anuales. Uh-huh. Lo preocupante fue que en diciembre del año 2020, en este nuevo gobierno, hay un cambio en la reglamentación, en el decreto reglamentario, que va en la dirección contraria, más bien de flexibilizar y relajar el otorgamiento, se amplía el set de armas que se pueden tener, en fin, hay toda una serie de medidas de cambios que implicó ese decreto que van justamente en la dirección de flexibilizar y no de restringir.
Uh-huh. Y en este sentido, senador, ¿qué cambios son, digamos, los que tienen previsto en este proyecto que se acaba de presentar para comenzar a discutir con respecto a la situación que tenemos actualmente?
Bien, en primer lugar hay varias advertencias o aclaraciones. Nadie piensa que con este tipo de proyectos se va a resolver la situación de inseguridad y de crimen que estamos teniendo, ¿verdad? Ya la evolución de los homicidios, por ejemplo, es una tendencia creciente de hace 30 años y bueno, la baja en los años anteriores claramente se debió al tema de la pandemia, pero una vez pasada la percepción de emergencia sanitaria de la sociedad y la vuelta a la normalidad, la movilidad social, lamentablemente los delitos y los homicidios en particular han recrudecido. Por otro lado, también vale aclarar que este no es un proyecto prohibicionista, ¿sí? La verdad que en mi visión de largo plazo sí reduciría, pero no es un proyecto prohibicionista. Uno puede entender, si bien la lucha contra la delincuencia la tienen que hacer las fuerzas de seguridad del Estado, uno puede entender que en alguna circunstancia pueda haber un arma de fuego cuando las fuerzas de seguridad no pueden actuar de manera eficiente. Pero nosotros no concebimos la idea de que el combate a la delincuencia se tenga que hacer con toda la sociedad armándose como si estuviéramos en el lejano oeste, ¿verdad? Es difícil concebir que haya 1.000.000 de personas en el Uruguay que estén en condiciones de tener y utilizar armas de fuego. Y cada tanto, lamentablemente, escuchamos alguna tragedia que sucede, justamente de gente muerta, por el hecho de que hay armas de fuego disponibles.
Va también en los tipos de armas a los que se puede acceder, ¿no, senador?
Sí, hubo una ampliación. Hoy por hoy, por ejemplo, usted puede tener en su casa una semiautomática, lo cual suena un poquito exagerado, ¿verdad? Pero bueno, el tema ahí es ver que, bueno, los homicidios, por ejemplo, los homicidios se clasifican, ¿verdad? Bueno, los ajustes de cuentas son casi la mitad, pero si uno considera lo que se llaman altercados espontáneos y violencia intrafamiliar, violencia basada en género, estamos arriba del 20% de los homicidios. Es una proporción muy importante. Y 2 de cada 3 homicidios y 2 de cada 3 rapiñas se hacen con la presencia de armas de fuego. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que esto hay que empezar a controlarlo y regularlo más. El seguimiento, ustedes me preguntaban hoy, el seguimiento y el control son muy débiles, porque la gente muchas veces no reporta los robos, no reporta los extravíos, no sabemos cuántas armas realmente circulan con sus tenedores legales y cuáles no. Hay un problema de información muy importante. Y lo que no hay es una política integral en materia de armas de fuego. Entonces, ¿qué proponemos nosotros en esta propuesta de ley que está a consideración de la bancada y que hemos decidido no presentarla hasta que no pase la comparecencia del ministro Heber en el día de mañana, para que no se distraiga la discusión, para que no se desvíe el eje de lo de mañana, que básicamente va sobre el conjunto de las políticas de seguridad, políticas que entendemos que están fracasando? Y bueno, marcar la necesidad de un cambio, de un giro en la política, para que no se distraiga esa discusión, optamos por presentar este proyecto luego de la comparecencia. Y tiene 2 bloques, uno de características más de medidas más generales y otra de medidas más concretas. En las medidas generales, lo que nos preocupa es que exista una política integral vinculada al tema de las armas de fuego. Hoy lo que hay es un registro con controles muy débiles, con seguimiento muy débil, sin evaluación. Entonces nosotros planteamos la creación de un consejo asesor honorario integrado por varios estamentos del Estado que están y de la sociedad civil que están involucrados en el tema. Ni que hablar del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Salud Pública, Educación y Cultura, la Institución de Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Fiscalía, la sociedad civil y la academia. Creemos que ese consejo asesor debe asesorar justamente en el diseño seguimiento, control y evaluación de una política integral en materia de armas de fuego.
Senador, justo sobre esto queríamos preguntarle sobre la creación de este consejo honorario. ¿Cómo sería la coordinación de todos estos entes? Porque son varios ministerios, está la Institución Nacional de Derechos Humanos, está el Poder Judicial, la coordinación y también movilizar a todas estas instituciones, ¿no? ¿Sería algo un poco complejo de encajar?
Cada institución deberá enviar un representante, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que no es una cuestión complicada para nada. Y cómo se coordine, obviamente en la reglamentación de la ley se definirá un poco quién es el coordinador, bien puede ser o desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior o algún otro lugar, pero que lo importante es que todos estos estamentos, ya sea del Estado, de la sociedad civil, la academia, envíen un representante a efectos de trabajar juntos y de ver e intercambiar las perspectivas de los distintos organismos sobre el tema, y que hagan propuestas de diseño de políticas y mecanismos de seguimiento, de control, evaluación. Por otro lado, decíamos que la información, digamos, es muy fragmentada en el sentido. Lo único que tenemos es el número de armas registradas, pero ya digo, no hay un buen seguimiento. Cuando la gente se muere, ¿qué pasa con el arma? Cuando te la roban, ¿qué pasa con el arma? Cuando se extravía, ¿qué pasa con el arma? Entonces nosotros ahí planteamos, encomendamos a la AGESIC a conformar un sistema informático para que todos estos organismos intercambien la información que van obteniendo a efectos de comenzar a tener un mayor seguimiento y un mayor control de la situación. Uh-huh. También entendemos que esto tiene que ver con aspectos educativos y culturales, ni que hablar. Por lo tanto, se encomienda al Ministerio de Educación y Cultura elaborar un plan nacional de educación que promueva la convivencia pacífica en la sociedad. Y también obligamos al Poder Ejecutivo a enviar anualmente un reporte, un informe de la situación de armas de fuego al Parlamento. Todo eso creemos que puede contribuir a la necesidad de conformar una política y hacerle seguimiento a una política de un tema tan delicado.
¿En qué consistiría el proyecto informático puntualmente?
¿Perdón?
¿En qué consistiría el proyecto informático?
Bueno, la AGESIC debería armar la plataforma correspondiente, pero la idea es que con respecto a temas de armas de fuego y los test que se realizan y la información de hurtos y todo lo demás, o sea, cada organismo debería volcar información a ese ámbito común para tener justamente un mapa más realista de la situación de armas de fuego hoy en el Uruguay. Esas son las medidas de carácter más general, ¿no? Y después también la propuesta tiene medidas más concretas. Por ejemplo, proponemos reducir el plazo de la tenencia autorizada de 5 años a 3 años y a su vez obligar al tenedor de arma a contratar un servicio de responsabilidad civil. Fíjate que cuando tú sacas la libreta de conducir y vas a manejar un auto, estás obligado a tener un seguro de responsabilidad civil por las dudas que atropelles a alguien. Bueno, pues mucho más si lo que te están dando es la posibilidad no de manejar un auto, sino de tener un arma de fuego. También planteamos aumentos de penas porque la principal fuente de las armas ilegales es el contrabando. Entonces, proponemos endurecer las penas para el tráfico internacional de armas y facilitar los procesos de extradición cuando estamos ante delitos de tráfico de armas. Proponemos también algunos tipos penales nuevos, como por ejemplo el referido a la omisión de reportar el robo o el extravío de un arma. Es fundamental que se informe eso. Y también la omisión de los...
Vergara, ¿qué pasaría a ser una especie de falta o delito la omisión
un delito en la órbita penal. Bien. Y lo mismo para la omisión de la cautela para evitar el acceso de las armas de fuego a niños, niñas y personas con incapacidades. Por otro lado, un tema que cruza todo esto que estamos hablando es la perspectiva de género. En particular, cabe decir que el 98% de los tenedores de armas legales en Uruguay son hombres, y además es creciente la presencia de armas de fuego en las situaciones de violencia intrafamiliar o violencia basada en género.
¿Esto también surge del pedido de informe?
No, del pedido de informes surge el uso...
La tenencia de armas, digamos.
Como violencia doméstica o violencia basada en género, la proporción que involucra armas de fuego, exacto. Pero acá lo que proponemos que es lo siguiente. Hoy por hoy, cuando hay una denuncia de violencia basada en género, el juez tiene la potestad de incautar preventivamente el arma de fuego del denunciado. Bueno, nosotros lo que pensamos es que esto no puede ser potestad, no es que se pueda hacer, es que se deba hacer. Entonces proponemos que si hay una denuncia de violencia basada en género o violencia intrafamiliar, que sea obligatorio que se incaute preventivamente el arma de fuego del denunciado. Sabemos que un arma de fuego en circunstancias de un contexto familiar violento, bueno, tenemos que evitar que la violencia escale y se termine utilizando trágicamente el arma, o incluso el hecho de que el arma esté en el hogar opera como una amenaza latente.
Sí, Vergara, también en el caso, sí, por ejemplo, que han sido han generado mucha repercusión los casos, por ejemplo, de femicidios que se dan cuando el agresor es, por ejemplo, un efectivo de la policía o un militar. ¿Está previsto alguna modificación con respecto a cuando existe una denuncia, la posibilidad de portar el arma con respecto a esos casos específicos?
Bueno, no es si la preceptividad, o sea, la obligación de incautar preventivamente no admitiría restricción, ¿verdad? Uh-huh. O sea, por más sea cual sea la profesión del denunciado, el peligro de que se mantenga el arma de fuego en ese hogar o las consideraciones que nosotros hacemos son las mismas. O sea, que no debería excepcionarse de esto a una persona por el hecho de que trabaje en las fuerzas de seguridad. Uh-huh. También el otro tema que decíamos que no se hace un buen rastreo, que es cuando el tenedor de armas fallece. Uno sabe, conoce millones de casos de gente que hereda armas o que quedan las armas en la casa cuando la persona se muere y se pierde el rastro, ¿verdad? Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es indicarle al juez de familia que interviene en el proceso de sucesión que en el caso de un tenedor de arma de fuego, bueno, verifique la situación en el registro de armas y se informe acerca de qué es lo que va a suceder con esa arma de la persona fallecida, ¿verdad? Uh-huh. En fin, son todos una serie de elementos que apuntan a una mayor responsabilidad que el Estado tiene que tener en cuanto al seguimiento y el control de las armas de fuego en el país, que, reitero, están presentes en la mayor parte de los delitos que ocurren en nuestro país y de manera creciente en rapiñas, homicidios, violencia doméstica, uh-huh, altercados espontáneos. Fíjese que el 10% de los homicidios surge de altercados espontáneos. O sea, no sé, nos peleamos por el lugar para estacionar o cosas por el estilo, y antes que eso podía terminar de repente con una a golpes de puño, hoy puede terminar con un balazo porque está el arma de fuego a mano. Uh-huh. En fin, creemos que con esta perspectiva de esta propuesta se contribuye a tener una mejor política, un mayor control, un mayor seguimiento de las armas en el país, sin tener una tónica prohibicionista, pero sí de mayor responsabilidad del Estado en esta materia.
Uh-huh. Vergara, todo esto se ata también un poco a las críticas hechas desde el Frente Amplio, al aumento de la violencia, a la gestión en seguridad del gobierno, a la situación de algunos barrios. ¿Por qué lo decimos? Si bien al principio nos aclaraba que se va a presentar después de la interpelación al ministro Heber, al presentar el proyecto a la bancada, usted, hablando con los medios y que lo referenciábamos hoy en la introducción, se refirió justamente a hechos de violencias en puertas de centros educativos y justamente a la situación de algunos barrios.
Balas perdidas que matan niños,
¿verdad? A las balas perdidas.
Es una situación trágica, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros todo eso que tú planteas lo vamos a marcar mañana en la comparecencia del ministro en la Comisión General, en el Senado, porque nosotros pensamos, estamos convencidos que la situación de seguridad en el país está empeorando, a diferencia de lo que dice el presidente, que no ve que la situación empeore. Si uno ve, por ejemplo, en materia de homicidios, el mes de mayo que acaba de terminar, ha tenido un número de homicidios que está entre los tres primeros meses en cuanto a cantidad de homicidios desde que se llevan registros. ¿Sí? Los meses que más homicidios hubo en el pasado fueron 45, y yo creo que ahora en mayo, no sé si la cifra termina en 43 o 44. O sea, ha habido, se han vuelto a niveles de delito y de homicidios anteriores a la pandemia, incluso en materia de homicidios, en lo que va del año, en los primeros 5 meses del año, estamos muy por encima, no solo de 2020 y 2021, sino muy por encima también de 2019. Uh-huh. Entonces, no ver una realidad de empeoramiento de la seguridad ya es un muy mal primer indicador de que las autoridades no están viendo la realidad y, por lo tanto, no reaccionan en términos de política como debe hacerse, porque a nosotros nos preocupa que la situación mejore. A diferencia de lo que fue la oposición en gobiernos anteriores, que utilizaban demagógicamente y con perspectiva electoral el tema de la seguridad, nosotros no estamos para operar de esa manera, como dijo el doctor Sanguinetti, que lo nuestro era bullicio, revanchista, vengativo, nada que ver. Si él razona así, correrá por cuenta de él, no es nuestra forma de pensar. Pero sí, como oposición tenemos la obligación de marcar cuando sentimos que hay una política que está fracasando, y sin duda esta política de seguridad está fracasando. Habíamos discutido el año pasado, incluso de cara al referéndum, que la baja de delitos 2020-2021 tenía como factor fundamental la pandemia, que había menos delitos porque había menos movilidad social, mientras que el gobierno insistía en que había menos delitos gracias a la LUC y gracias a que en la policía se pegaron 2 gritos, ¿verdad? O sea, hay un cambio de talante en el accionar policial desde el Ministerio del Interior. Y bueno, lamentablemente la vida está mostrando que eso no era así. Hoy la LUC tiene todos sus artículos vigentes, pero la pandemia, por lo menos la percepción de la emergencia sanitaria, ha disminuido, hay más movilidad social, y los delitos rápidamente volvieron a los niveles que estaban, confirmando la idea de que era la pandemia esencialmente la que explicaba la rebaja de delitos en los 2 años anteriores. Uh-huh. El gobierno no asume esa realidad, sigue diciendo que estamos mejor, que no empeora, y bueno, así es muy difícil corregir. Y lo que nosotros queremos marcar mañana es, o sea, al ministro y al gobierno, que su política de seguridad está fracasando y que es necesario un giro, un cambio, y hasta un diálogo con las fuerzas vivas, con el sistema político, con la academia, para mejorar la situación de seguridad. Y lo mismo para el tema cárceles, ¿no? Que todo esto con los artículos en la LUC, estaba claro que lo que iba a llevar es a lo que está pasando, un creciente hacinamiento, aumentaron en 3.000 presos en poco más de un año, sin sentido, ¿verdad? Y la situación de cárceles está yendo de las manos.
Y Vergara, antes de cerrar, sí. ¿Mantuvo alguna conversación, aunque sea a modo preliminar, ya que mencionaba la cuestión del gobierno, con algún integrante de la coalición con respecto a su proyecto?
No, porque lo que corresponde, que es lo que hicimos, fue presentarlo en nuestra bancada, en la bancada del Frente Amplio. Y después, pasado por la bancada, y si hay correcciones y mejoras, bienvenidas, lo presentaremos al Parlamento y ahí se procesará la discusión en la comisión que corresponda. No hemos tenido diálogos preliminares con ningún integrante de la coalición. Pero déjeme decirle también, aprovecho la pregunta para decir que este proyecto no tiene un tinte político partidario. Este proyecto todos los partidos políticos deberían mirar con atención, evaluar más desapasionadamente, evaluar las posibilidades de que esto pueda contribuir, ¿no? Y todos los partidos bien podrían apoyar esto, ¿no? No es un proyecto que por su naturaleza, su contenido, su forma, tenga un tinte político partidario, sino que creo que es algo que contribuye a políticas de seguridad, gobierne quien gobierne, y debería ser parte de una visión de política de Estado. Uh-huh. Queremos ser optimistas con eso, ¿verdad? A pesar de que en los últimos días lo que se ha mostrado desde la coalición ha sido niveles de agresividad y de insulto de parte del ministro de Defensa, de parte del secretario de la Presidencia, etcétera, hacia el Frente Amplio, totalmente inaceptables, y que no contribuyen a un clima de diálogo. Esa agresividad que habla de que el Frente ha sido desleal institucionalmente, realmente un insulto inaceptable de parte del ministro de Defensa, o que tenemos deshonestidad intelectual, otro insulto inaceptable de parte del secretario de la Presidencia. Bueno, con ese tipo de declaraciones difícilmente se generen marcos como para dialogar desapasionadamente temas tan caros a la sociedad uruguaya como los de la seguridad y la convivencia. Se ve que, bueno, ya sea el resultado del referéndum como las encuestas que están mostrando un desplome de la aprobación del gobierno, bueno, genera mucho nerviosismo en el gobierno y lamentablemente su reacción, en vez de abrir la cabeza, abrir las orejas, abrir la escucha a lo que la sociedad está reclamando, pasa por la agresividad y el insulto. Bien. No creemos que eso contribuya en nada al diálogo y nosotros no vamos a entrar en esa lógica de polarización menor, digamos, de politiquería menor, porque los temas que hay que abordar son muy importantes para la gente.
Bien, Mario Vergara, senador de la República, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Ha sido un gusto y a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.